podcast de emprendedurismo y marketing. Bueno, este es un episodio internacional. Acá estoy en Santiago de Chile, estoy en la oficina de Impulse Consulting, que también queda en Amadora Concept, con una de sus fundadoras, que es la Trini Omenia. Buen día, Trini, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, con mucha energía, renovada.
Buenísimo, justo ayer dimos un taller juntas. A mí me costó un poquito levantarme, estoy todavía con la voz un poco tomada, pero bueno, con la energía para hacer un episodio de podcast, quería aprovechar esta oportunidad para que Trini nos cuente su historia, cómo arrancaste con esta tienda de varios diseñadores, multimarca se puede decir, de diseño hecho en Chile. ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo comenzó la tienda? No sé si nos puedes contar.
Obvio que sí, hola a todos. La verdad es que la historia se remonta hace varios años atrás, porque apenas salí de la universidad me fui de viaje, volví a Santiago, me puse a trabajar en una empresa de retail y mientras estaba trabajando con una amiga de ese tiempo de la universidad, decidimos emprender y trajimos la representación de una marca colombiana a Chile. Entonces nosotras éramos las encargadas de hacer la distribución exclusiva de esa marca. Y si bien teníamos todo lo que es el marketing, producto, etcétera, listo, teníamos el desafío de posicionar esa marca en el país. Era una marca medio de lujo, entonces no era muy fácil el proceso. Y mientras estábamos con ese negocio, llevábamos ya un año, y el fondo empezó a nacer la necesidad de tener un punto físico donde vender esta marca. Por mientras estábamos en formato showroom, en formato bazar, feria, que yo no sé si en Argentina hacen eso, pero hace 5 años acá en Chile era full, que consistía en un fin de semana donde una productora agrupaba muchas marcas emergentes que no tenían dónde comercializar sus productos.
Y sí, exponían. En Argentina, perfecto. En Argentina está Puro Diseño, que fui con Sofía. La verdad es que no tuvimos una buena experiencia porque los costos y el desgaste físico es tremendo. Y uno dice, bueno, voy a buscar nuevos clientes. Volvimos con nada de clientes mayoristas, que era el foco principal. Y acá cuando estuvimos en Chile, con Sofía de Grecia Chile, estuvimos en Bazar ED, Ropero Paula. La verdad es que están muy buenas para posicionar la marca cuando recién te estás lanzando, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en esa época, hace 5 años atrás, la gente estaba recién empezando a vitrinear por Instagram y todavía no estaba la costumbre de ir a la casa o a un showroom de alguien porque la gente se sentía comprometida. Voy a ir, quizás si algo no me gusta y voy a estar en la casa de la persona, me lo va a tener que comprar igual, qué vergüenza. Entonces, bajo ese contexto, estas ferias eran muy buenas. Acá en Chile, tú fuiste, yo creo que ya de haber sido la tercera o cuarta versión de estas ferias, pero al principio se repletaban, la gente pagaba entrada, se compraba todo. Entonces, si bien era un esfuerzo fuerte el fin de semana, era negocio. Tú en un fin de semana lograbas vender mucho dinero, muchos productos y valía la pena. Pero eso fue cambiando. ¿Por qué? Porque el comportamiento de consumo de las personas fue cambiando y ya cada vez sí había más confianza a comprar por Instagram, ni siquiera shop online, sino que coordinar la venta, había más confianza de ir a showrooms, etc. Entonces, pasó que nosotras nos vimos enfrentadas a esta necesidad de tener un punto físico de venta, pero la marca era de trajes de baño. Entonces, había mucha estacionalidad en Chile con un producto así. Y tener una tienda en el lugar que deberíamos tenerla y todo era muy caro. Entonces ahí nace esta idea de hacer un espacio colaborativo. Partimos este negocio con mi ex socia y otra chica más. Y cuando partimos eso fue furor porque fue súper innovador. Todavía no había algo así en Santiago. Y la verdad es que fue súper bueno para las marcas que se sumaron a la tienda, para las clientas, etc. Pasó el tiempo y hace 1 año y medio yo me salgo de ese negocio, de ese concept store, y decido partir un concept store nuevo, que es hoy día Amadora Concept, con algunas variaciones y mejoras según mi experiencia.
Buenísimo. Me encantó cómo te lanzaste en moda, como que arrancaste en el retail, después trajiste una marca que ya tenía el branding hecho. Entonces acumulaste toda esa experiencia y después armaste tu propia marca, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos de tener una tienda que incluye otras marcas?
Hay varios desafíos. Primero, cuando yo abro este nuevo concept store, mi primera dificultad fue que ya habían pasado varios años, entonces había mucha competencia, hay hoy día mucha competencia, y hay más concept stores en proporción a la cantidad de marcas emergentes capaces de financiar un pequeño espacio. Entonces, ha estado difícil el posicionamiento a lo largo del tiempo. Eso es una cosa. Por otro lado, otra dificultad es que los emprendedores tendemos a ser, en nuestros inicios, un poco desordenados, poco profesionales, pero por falta de conocimiento, por falta de experiencia, etc. Entonces es muy difícil porque tengo hoy día, por ejemplo, 15 marcas, 15 clientas, que te significan 15 reportes, 15 gestiones, 15 contenidos, etc. Y tenés que ayudarlas a profesionalizarlas en el camino. No saben bien de código, el tema del manejo del inventario es difícil para ellas, todo es medio así desordenado, entonces cuando tú tenés que agarrarlas ya todas y gestionarlas, es complicado.
Claro, les armás como una mini capacitación para que todas trabajen alineadas de la misma manera, porque me imagino si te mandan cada una, te manda el stock, como quiere, con la plantilla de Excel que quiere, es un caos.
Exacto, yo menos mal que me encargué de ese desarrollo en el concept store anterior, entonces ya tenía toda la maqueta, pero efectivamente hay un proceso de aprendizaje de cada marca que entra, y lo otro es que hay alta rotación en este negocio. ¿Por qué? Porque los emprendedores, algunos parten sin tener mucho conocimiento, entonces no manejan bien el tema financiero, y no son capaces muchas veces de sustentar esta inversión de estar en un punto físico. Entonces hay rotación. Algunos cambian de intereses, algunos quieren cerrar su negocio de un día para otro, se van de viaje. Es un poco el tema de los millennials. Entonces el negocio de por sí considera ese desafío constante de estar buscando marcas todo el tiempo.
Claro, porque me imagino que, no sé, de repente una marca se va y la marca se va, te dice, bueno, listo, chao, me fui, pero tu arriendo sigue, tus costos de equipo siguen y tenés que como cubrir ese espacio. Y a vos, de repente, es como que se te vacía. Es como una super tienda que tiene mini tiendas y es como que tenés el hueco ahí vacío, pero los costos siguen fluyendo.
Exacto. Ese hueco queda como financieramente porque tengo un don de reestructurar la tienda. Yo creo que tú también que tienes tiendas sabes. Yo de repente bajo y doy vuelta a todo y no se nota. Pero sí, efectivamente queda ese hoyo de ingresos que hay que salir a suplir lo antes posible. Y eso hace que este negocio sea un poco ingrato, el del Concept Store. Porque tú entregas mucho por levantar a las otras marcas, o por lo menos yo lo hago porque soy comprometida y apasionada, pero no siempre hay una retribución, no todas, pero hay marcas que se acostumbran y se acomodan a lo que uno genera como concept store, y en realidad este modelo de negocio, uno de los factores de éxito es que la marca esté muy involucrada en generar marca, o sea, un marketing intenso, estrategias comerciales intensas, y el punto de venta es solamente un gatillador de ventas. Es donde la persona va, el cliente va, encuentra lo que quería, se lo prueba y se lo lleva. Pero antes de eso tiene que haber todo un trabajo de la marca por detrás.
Genial. O sea, la marca tiene que hacer la comunicación y vos le das como el servicio de la venta, o sea,
la experiencia, la atención y todo.
Claro, como que el caos que es para un emprendedor tener una tienda, ocuparse, ir a pagar los alquileres, los impuestos, el personal.
No, boletas. O sea, eso también es uno de los principales desafíos. A ver, de los beneficios, perdón. Ese es uno de los principales beneficios para un emprendedor al formar parte de un concept store. Te olvidas de todo el ajetreo que significa tener tienda, que nosotras dos sabemos. El personal, los horarios de apertura, de cierre, las boletas. No tienen que contratar un sistema de venta, un sistema de inventario, un sistema de reporte. En el fondo, todo eso está considerado en el servicio, y la idea es que al contratar esto, se liberan tiempo para poder trabajar la comunicación y el desarrollo de producto.
Genial. Y al mismo tiempo que tenés el concept store, sabía que estabas con tu marca, ¿no? Leandra, que Leandra es de zapatos. ¿Nos contás un poquito de eso?
Obvio. Leandra es mi guagua, mi baby. Leandra partió hace 3 años, ya estoy en mi sexta temporada. Son zapatos, es una marca de calzado femenino que es diseñado por mí y fabricado acá en Chile de forma artesanal, manteniendo los oficios del calzado que se traspasan de generación en generación, ¿cierto? Y Leandra comienza porque yo hace 3 años y un poco más me comprometí de novia, y cuando empecé a preparar todas las cosas de mi matrimonio no encontraba zapatos de novia acá en Chile que fueran bonitos, cómodos. La única marca que había, una marca que es argentina, de hecho una chica que trae productos desde Argentina, y eran súper, súper caros. Y muy de novia el diseño. Entonces, no estaba dispuesta a gastarme tanto dinero en un zapato que más encima iba a usar solo una vez. Y me resistí, y al final a una amiga argentina que venía a mi matrimonio le dije, ándate a la calle principal de Buenos Aires, buscas un zapato con plataforma dorado, talla 38, y me lo traes. Y yo apostando a que me quedara bien. Y ya llega con el zapato, y ahí fue donde dije, me voy a lanzar. Esto es hay un nicho, una oportunidad de negocio, porque si a mí me costó, que estoy metida en el rubro, me imagino la gente que está un poco más fuera, es porque no hay. Y así fue como me fui con una mochila, con dos modelos de zapatos, a caminar en un barrio acá donde se concentran los fabricantes de calzado, tocando puertas y preguntando quién podía desarrollarme algo similar. Y ahí me encontré con dos proveedores muy buenos con los que hoy día sigo trabajando. No los he cambiado en todo este tiempo. Y ellos, en fondo, hicimos todo un trabajo del desarrollo del modelo, fui afinando algunas cosas porque la moda argentina es un poco más disruptiva que la chilena, entonces tuve que adelgazar algunos tacos, perfilar algunas plataformas, etc. Y en resumen, hoy día tengo una línea de novias y de fiesta que está a full, y también de moda, porque yo fui zapatera siempre y me encanta poder crear cosas más jugadas también.
Son increíbles los zapatos de Leandra, así que todas las mujeres de la audiencia chilenas tienen que meterse en la tienda online. De hecho, bueno, ayer me llevé unas sandalias doradas divinas, que no veo la hora de estrenarlas. Y viste que estábamos hablando, Trini, ayer a la tarde, cuando me estabas mostrando esta nueva línea que ibas a sacar, que quizás era un poco más de una mujer un poco más adulta, y tenías la duda de si lanzarlo con otra marca. ¿Por qué?
Porque quiero mantener la identidad de marca de Leandra. Mi personificación de marca es una mujer entre 25 y 40 años, pero con personalidad, que se atreve a usar zapatos diferentes, cero hippie, es un poco más rockera, más disruptiva, más estilo creativo. Y Leandra le habla a esa mujer. Y pasa mucho que la chilena no se atreve tanto. Entonces tiende a usar zapatos más tradicionales. El boho o el hippie chic también está muy full, muy fuerte acá. Y como una oportunidad comercial, yo decía, bueno, me falta tener este estilo de zapatos en la tienda. Y llegué a un acuerdo con la fábrica y estamos haciendo un trabajo en conjunto donde tengo muy poco riesgo, porque además que estamos en épocas difíciles, necesito disminuir el riesgo y no invertir en el stock de los zapatos. Entonces tengo un acuerdo y estoy desarrollando la marca en paralelo, pero sobre todo porque no quiero que mi marca de Leandra, que me ha costado mucho posicionar, se transforme en un popurrí. Quiero que mantenga su identidad. Por eso decidí separarlas.
Buenísimo, me parece bien. Bueno, y Trini es emprendedora multiserial, porque estamos hablando del concept store de Leandra, de la otra marca nueva que está ahora por lanzar. Y también tiene una consultora. ¿Nos querés contar un poquito de Impulse?
Obvio. Impulse nace como consecuencia de una vocación que yo he tenido siempre. Cuando era chica en el colegio y en la universidad, me hacía mis lucas. Acá decimos las lucas, no sé cómo le dicen ustedes, ¿está bien?
Sí,
¿sí? No, la loca ya. Haciendo clases particulares a gente más joven. Y mi mamá es profesora. Entonces a mí en verdad siempre tengo esa vocación de enseñar. Me ha gustado mucho, hice muchos voluntariados de profesora también. Y cuando ya llevaba un par de años como emprendedora, me pasaba que toda mi gente cercana, mi entorno, cuando quería partir algo, cuando tenía una idea o cuando tenía una dificultad del tema, me llamaba. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo registro una marca? ¿Cómo partiste esta cuestión? No sé qué. Entonces, en algún minuto me salió la oportunidad y construí un taller de emprendimiento junto con una academia. Estuve un año y un poco más haciendo ese taller todos los meses, pasaron más de 100 alumnas por ese taller. Y haciendo asesorías, empecé a hacer asesorías. Entonces en algún minuto me crucé con una amiga, o sea, no me crucé, sino que ella también tenía la intención de emprender. Ella es muy buena con los números. Yo quiero alejarme de los números porque no me gustan tanto.
Yo también te entiendo.
Hay que entenderlos, pero no estar a cargo, no me gusta. Quiero irme a la parte más creativa, más comercial. Y con la Fran, que es mi socia en Impulse, decidimos darle forma a esto que yo ya venía construyendo hace un tiempo. Y formamos Impulse, que al final es una consultora integral para empresarios, microempresarios y pymes, que busca poder asesorarte en el rango, o sea, en el área que la empresa lo necesite. Tenemos números, tenemos marketing, tenemos redes sociales, tenemos marketing digital, tenemos proyección financiera, estado de resultado, de todo.
Genial. Y lo lindo creo es que reuniste todo en Amadora, ¿no? Como que está el local abajo y arriba están las oficinas de Impulse, que es un espacio súper amplio, no solo para tener consultorías, sino también para dar quizás talleres pequeños, ¿no?
Exacto, al final es un poco buscar la economía de escala. Amadora se transformó en mi centro de operaciones. Acá tengo el mayor stock de Leandra, desde acá lo mando a una tienda que tengo en Viña del Mar, que es un balneario que está más al norte. Desde aquí hago toda la venta online, esta es mi bodega, tengo las oficinas de Impulse, está la tienda. Desde aquí funciona todo.
Buenísimo. ¿Y qué consejos le darías hoy a todas las emprendedoras chilenas que están emprendiendo y a aquellas que también se quieren lanzar a emprender?
Uf, difícil. Hay muchos consejos que podemos dar.
Podemos arrancar primero por cómo estás hoy afrontando esta crisis, ¿no? Como hace 3 semanas se frenó todo y lo difícil que es para los emprendedores chilenos hoy sostener su negocio.
Mira, yo lo que siempre recomiendo para comenzar evaluando lo que uno está o lo que uno quiere hacer es pegarse una conversación con uno mismo, porque el emprendimiento suena muy lindo desde afuera, es poético, yo digo, porque al final uno lo ve como libertad, flexibilidad, tiempo libre, etcétera, pero no es tan así, y lo hablábamos ayer, que no todas las personalidades para mí son para emprender. Hay personas que les acomoda mucho más estar más estable, son adversas al riesgo, y está perfecto, pero lo importante es saber qué es lo que uno quiere para su vida, qué es lo que a uno le acomoda como para su personalidad, para estar tranquilo, para estar contento. Y en ese sentido, si te decidiste a emprender, está perfecto. Y ahí, una vez que uno toma la decisión, hay que ir con todo. Es un camino largo, es un camino entretenido, de mucho aprendizaje. Y para mí, en la medida que uno tenga las ganas de... O sea, mientras uno trabaje duro, lo haga con corazón y con conciencia de ir aprendiendo en el camino. O sea, si tú trabajas duro por tu sueño, no te debería ir nunca mal.
Bueno, me encantó. ¿Cuáles son los objetivos de Amadora Concept Impulse para este 2020, ¿no? Como que estamos cerrando el año y uno empieza a fijarse nuevas metas para el año que viene. ¿Cómo te ves el año que viene? Porque, no sé, viste, está la típica pregunta de ¿cómo te ves en 5 años? A mí me cuesta pensar cómo me veo en 5 años. Sí, apenas sé cómo me veo en 6 meses, un año.
Bueno, dado lo que tú estabas comentando de esta crisis o este freno que hubo en la economía chilena, la verdad es que yo creo que las metas y los objetivos de todos los emprendedores cambiaron para el 2020. Creo que hoy día el objetivo, el mío y probablemente de varios colegas, es salir adelante, surfear la ola y que no nos mate la empresa. Y en eso los consejos que me habías preguntado antes es revisar el negocio, revisar tu estructura de costos, ver si hay oportunidades que no estamos tomando que nos puedan ayudar a vender y generar los ingresos que necesitamos, por lo menos para no caer en el hoyo. Entonces, hoy día, si tú me preguntas, mis objetivos para el 2020 es llegar parada, llegar con las cosas funcionando y sobre todo llegar optimizada, que también lo conversamos ayer en el taller, que en el fondo la Belu en algún minuto también le pasó que uno empieza como a acostumbrarse a ciertas cosas, a tener equipo, a tener más tiempo libre para uno que es como la cabecilla, pero en estos momentos más difíciles hay que optimizar. Entonces me gustaría partir el 2020 sin grasa, ¿cierto? Sin grasa en la estructura de la empresa.
Sí, me parece clave esto que decís. Bueno, en Argentina vivimos crisis todo el tiempo, ¿no? Es una montaña rusa emprender en mi país. Y algo muy importante para Sofía en la época de crisis fue ir chequeando todos los costos, ¿no? Porque a veces hay costos ocultos, hay costos que puedes reducir, también son épocas donde uno puede renegociar alquileres, rentas, o frenar. Bueno, en Argentina los contratos de renta, cada 6 meses tenés un aumento, frenar el aumento. Los dueños de las tiendas entienden que es un momento difícil para el retail y siempre están dispuestos a bajar los alquileres o mantener un cliente y no tener la tienda vacía, que se pierde un montón de dinero. Entonces son momentos como para renegociar estos valores, ¿no? Quizás ver en dónde podemos reducir costos. En las tiendas, lo que hicimos en Sofía, bueno, no sé, había limpieza 3 veces por semana, pasamos a 2 y todas aportando nuestro granito de arena siendo multitasking. Ni hablar de los costos más gruesos de personal, plantearse, bueno, ¿qué puesto se puede reducir? Bueno, no es legal el tema de reducir horas. Quizás lo mejor ahí en ese caso es reducción de personal o, bueno, cambiar, descontinuar.
Formato, algo más freelance, part-time.
Eso no es tampoco, no se recomienda hacer en Argentina porque, no sé, si vos tenés a alguien en relación de dependencia y pasa a ser, como decimos en Argentina, monotributo, es empleo encubierto. Pero sí, lo que se puede hacer, se hace una disminución de personal o se cambia un puesto de 8 horas por 4 horas. En ese caso, igual con la persona que está 8 horas, tenés que descontinuar tu relación laboral. En Sofía, la verdad es que yo la pasé muy mal. Tuve que despedir a 20 personas en muy poco tiempo. Chicas que formaban parte de la empresa hace años, un padre de familia. Pero la verdad es que por la situación todos comprendieron lo que estaba pasando y nada, no nos mandaron ninguna carta de documento ni, a ver, no había razón, ¿no? Pero generalmente el derecho te pueden mandar una carta de documento diciendo cualquier cosa. No sé, no me pagaron horas extra o nada. La verdad es que la relación de las chicas, la salida fue tan sana, tan pacífica, agradecidas de formar parte de la familia Sofía.
Es que eso te iba a decir, eso también forma parte de la cultura empresarial que tú ya habías venido trabajando hace mucho tiempo con tu equipo. Y a mí me pasó que en agosto de este año estuve con problemas de caja, de flujo de caja, entonces yo ya había tomado algunas de estas medidas. No tenía un equipo tan grande, pero sí reduje los mismos ítems, o sea, algunas ayudas que yo tenía, bueno, fue, y con amigas, fue como, no puedo seguir dándote este trabajo, sorry, lo entendieron perfecto, y fue trabajo que tuve que ir asumiendo yo. La chica del aseo lo mismo, o sea, la bajé de una vez a la semana a una vez cada 15 días, y otra cosa muy importante que quería compartir, es que todo esto funciona, fluye y es efectivo en la medida que nosotros vayamos también alineándonos con el equipo que nos va quedando. Entonces yo cuando ya me di cuenta de esto y ahora que ya se vino una frenada importante, agarré a la Ro, que es la vendedora de Amadora Concept, pero también mi mano derecha en muchos trabajos administrativos del día a día con Leandra y Amadora, la senté y le dije, mira Ro, esto es lo que pasa, esta es la verdad. Y no con el fin de dar miedo, ni generar pánico, ni incertidumbre. Es, tú necesitas este trabajo, yo también necesito sacar estos negocios adelante, y para que las dos lo hagamos tenemos que trabajar en equipo, juntas, entramos en modo economía de guerra, que le digo yo, ajustándonos el cinturón, siendo multitasking, y poniendo más esfuerzo del que ya quizás estábamos haciendo, pero pensando que esto va a durar un tiempo.
Sí, me encanta esto que decís, porque lo hice también en Sofía, cuando empezó la crisis, cada integrante de la empresa, me reuní con todas, estamos en la oficina y creo que hubo medio pánico porque pensaban que íbamos a reducir personal. Entonces era, Cami, vamos a la sala de reunión. Y les decía, bueno, en tu trabajo, ¿cómo reducís costos y cómo aumentás las ventas? Como que todas tenían ese objetivo, ¿no? Aquella parte de su laburo que tocaba las ventas, que ayudaba al aumento de ventas, tenían que hacer el máximo esfuerzo posible y las concienticé de, a ver, estos meses tu objetivo va a ser este. Todas estamos alineadas, porque si no, la verdad es que no sabemos qué va a pasar y corre en riesgo el puesto de cada una. Es la realidad, estamos en un momento de crisis heavy. Esto fue, sí, hace 2 años que nos sentamos en la oficina y me senté con cada una. Y fuimos anotando qué hacía cada una, qué afectaba las ventas, para pensar todas estrategias en conjunto para llevar el negocio adelante, ¿no? Porque hacerlo sola es muy difícil. Si uno tiene un equipo, está bueno que haya transparencia y que se hable de la situación.
Exacto. Y también nosotras como cabecillas, como líderes de nuestros equipos, ser súper empática y cuidadosas con la forma de comunicar esta información. Porque no todas las personas son diferentes, todas las personas reciben la información diferente. Entonces, tú le puedes decir exactamente lo mismo a una y a otra, y una entra en pánico y la otra se camisetea y dice, bueno, vamos con todo, ¿cierto? Entonces, al final, desarrollar esa capacidad de armar equipo, de estar alineado, de también exigirles, pero hacerles cariño cuando es necesario, porque estamos todas igual, son temas. Ahora, o sea, en Chile, el nivel de angustia, de pena, de miedo, de no sé, hay como una es como un fantasma que pena a todas las almas que están acá. Entonces andamos todos sensibles y hay que hacer eso consciente para tener cuidado cómo uno dice las cosas también.
Buenísimo, Trini. Bueno, me encantó este episodio y no sé, para terminar. Ya nos diste un montón de consejos, pero un consejo para toda la comunidad de Emprendals que nos está escuchando hoy.
Un consejo que he aprendido mucho en este último año es que independiente de cómo vaya creciendo tu negocio, decreciendo, con dificultades, con logros, con metas, etc., creo que uno como fundador de su negocio no puede jamás dejar de estar ahí. Porque muchas veces uno empieza a invertir en equipo, en no sé qué, y va delegando, pero hay que tener cuidado con dejar de estar involucrado en las cosas importantes.
El ojo del amo aumenta el ganado, ¿no? Es la frase.
Ese sería mi consejo para terminar. Que quizás es conocido, muchos ya lo deben tener internalizado, pero muchos otros no. Y realmente cambia los resultados cuando el ojo del amo está ahí.
Buenísimo, me encantó este episodio. Trini, pásanos cómo son tus redes sociales, el tuyo personal y el de la marca y el de Amadora.
Perfecto, el mío personal es trini.omegna, que se escribe O-M-E-G-N-A, es nombre italiano, entonces se lee como lasaña y como los ñoquis. Trini.omegna, el de Leandra es @leandraomegna, Impulse es impulse.consulting, es I-N, y el de Amadora es amadora-concept. Por ahí pueden encontrarme en todas las redes.
Buenísimo, me encantó. Un montón de usuarios. Bueno, ese fue el episodio del día. Mil gracias por escuchar. Les paso el Instagram de Emprendals, así nos siguen y nos mandan sugerencias, dudas por mensaje directo. Es @emprendals. Un beso enorme. Chau, chau.